En La Voz del Derecho hemos transmitido desde la facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la facultad. Condujo Andrés Chat.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde y cuando nos oigan. Les hablamos desde la facultad, un programa de La Voz del Derecho que trata temas jóvenes de la facultad, no casi siempre de Derecho, pero podemos hablar de otras cosas. Hoy tenemos nuestra alineación titular, Emilio Archila, Isabela Blanco, Adriana Torres, y tenemos un invitado que no sé si será especial, pobre hombre, se llama Andrés Varela. Andrés es un primíparo de la Javeriana y me parece que ha tenido por lo menos una de las experiencias más curiosas de la vida, porque si hay algo divertido en la vida para mí, y creo que para todos, fue el primer semestre o el primer año de carrera, porque pues es un cambio fantástico. Aprende a acapar clase, aprende a muchísimas cosas que en el colegio no son tan sencillas, y conoce infinidad de gente nueva, no solo de la facultad, del curso, sino de la universidad y de la calle. Entonces, pues vamos a hablar durante un buen rato de esta nueva virtualidad. Ya habíamos hablado hace unos meses, estábamos en plena virtualidad, pero digamos que no estábamos en el confinamiento tan profundo y no estábamos en la universidad. Jóvenes, buenas tardes. Isabela, buenas tardes.
Hola, ¿qué más? Oigan, qué chévere, volvamos a hacer esto. Hace mucho estábamos inactivos. Andrés, bienvenido. Qué rico que nos estés acompañando hoy. Y pues nada, creo que tenemos un tema muy chévere para hoy. Muy chévere que estés, Andrés, porque creo que las experiencias de todos nosotros pues son bastante diferentes, pero más que todo, pues es importante tener una visión como la tuya, porque claro, el golpe de finalizar colegio, entrar a la universidad virtualmente no debió ser fácil. Entonces, pues me imagino que, pues no sé, tendrás muchos sentimientos encontrados, no sé si un poquito de desilusión, sí. No sé, ¿cómo la ves?
Primero, son muchos sentimientos encontrados.
¿Cómo vas? Andrés, yo quiero que un poquito de eso, como, digamos, desde que...
¿Cómo es la vida virtual?
No, sí, pero antes que eso, yo quería pues resaltar que nosotros como equipo sí le damos, pues primero la bienvenida a Andrés y segundo, como dice Isa, pues otra vez comenzamos acá con el programa firmemente, un nuevo semestre, unas nuevas problemáticas del país que parecen ser las mismas, pero ahora son un poco diferentes, que también pensamos analizar después. Porque, o sea, no dentro de este programa, pero luego en algún otro programa. Hoy quisimos invitar a Andrés. Andrés es un estudiante de primer semestre que a mí me llamó mucho la atención y por eso es que quise invitarlo, porque él me dijo que se sentía motivado en una charla personal que tuvimos. Él me dijo que aún con todo esto que le estaba ocurriendo, pues igual encontraba cierta pues javerianidad al aspecto o pues algo de universidad diferente. Entonces, pues si nos pudieras compartir un poquito cómo fue ese proceso, o sea, que cómo fue la universidad, qué les ha dicho a ustedes, cómo fue el recibimiento, se han conocido o no se han conocido con sus compañeros, algunos aspectos así.
Bueno, como habíamos dicho antes, o como alguno había comentado antes, son puros sentimientos encontrados, ¿no? Pues uno entra a la universidad con ganas de aprender. Yo llevaba 6 meses sin hacer nada. Entonces, pues, aún así, en el comienzo virtual, yo estaba muy motivado, tenía ganas de estudiar, de aprender del derecho. Digamos que por lo que voy, por este mes que he estudiado, he estado muy feliz, he estado muy motivado, con ganas de estudiar, las clases todas han sido muy interesantes, pero digamos como que lo que más pues le afecta al estudiante de primer derecho, es que de primer derecho de primer semestre, es no conocer a los profesores, no conocer a los estudiantes de manera física, que pues es muy importante tener un vínculo con estos que pues le marcan a uno la vida universitaria. Estaba hablando, pues me decía mi profesor de teoría general del Estado que para él era muy chévere siempre los espacios en los que se encontraba a los estudiantes en los callejones, después de clase, antes de clase, y conversaba con ellos y los iba conociendo y iban formando amistades chéveres. Entonces, pues esa parte que uno no conoce a los profesores bien, solo los ha visto por medio de una cámara, pues uno medio hace relación, uno medio hace amigos con los que están en el grupo de uno, pero pues es una relación muy limitada, es un vínculo muy, muy débil.
¿No has salido a tomar trago todavía?
No, eso es lo peor, eso es lo peor.
A mí es que, es decir, el primer semestre, lo mío era un año además, el primer semestre son viernes continuos y seguidos de rumba deliciosa. Yo creo que, obviamente, yo sé que uno va a estudiar a la universidad y Andrés seguramente a este programa lo van a ver los papás y dice que lo que él quiere es estudiar y está bien, digamos que ese es el fin de la universidad. Pero la Facultad de Derecho, la Javeriana, tiene una característica muy especial. Y eso lo hemos vivido todos. Yo salí hace 30 años, Andrés, ellas y ellos no han salido todavía. Y mi hija estuvo allí y me tocó ver todo eso. Y parte fundamental y encantadora de la universidad, sin lugar a dudas, es la rumba.
Ah, no, claro.
La rumba.
Es más, de los primeros comentarios que se dijeron, jue madre, no vamos a tener la rumba de la facultad. Eso fue lo primero que se dijo, es que...
Yo creo que
no
hay,
¿no? No hay, ni abate. Y es más, no que te la pierdas porque sí es algo muy característico de nuestra facultad. Y Andrés, ya que estamos entrando en materia, yo me acuerdo de mi primer semestre y de mi primer día, pues con muchísima ilusión, yo estaba muerta del susto, llegar perdida, conocer gente. No sé, yo siento que el primer día de cualquier cosa, un primer trabajo, colegio, universidad, siempre es muy importante. Y me causa mucha curiosidad de cómo fue el tuyo, porque, claro, tu primer día, ¿qué fue? ¿Desayunar, sentarse en un computador y hola, buenos días, enfrente de una cámara? ¿O cómo fue eso? Cuéntanos.
Pues es así mismo, porque es que tú comienzas una etapa muy importante de tu vida, de la cual ya vas pensando, ya decidiste la universidad, decidiste la facultad, conociste gente que te recomendó estudiar acá, pero pues pasa todo esto y te encuentras una nueva realidad. Entonces, pues, el primer día nadie tiene ni idea quién es quién. Yo pensaba entrar con varios amigos del colegio, pero es un grupo muy grande, es casi que 150 personas, entonces máximo conozco a dos. Entonces, pues, todos en realidad estamos muy tímidos, la participación es muy poca.
Es desastroso.
Es desastroso, es desastroso, pero digamos que a medida que uno va cogiendo confianza y va participando y va conociendo, pues digamos que se vuelve más fácil. Las clases cada vez son más fáciles, pero pues el primer día de clase el profesor preguntaba, bueno, ¿quién se anima a participar?
No, nadie.
No, no, todos ahí. Al mismo tiempo.
Silencio absoluto.
Silencio absoluto. Y así, pero pues...
Andrés, yo te tengo una pregunta. Entonces, cuando tú estás terminando en el colegio, muchos de tus amigos o bastante gente consideró no estudiar, o sea, posponer el semestre, o sea, más de lo normal, o tú crees que la gente igual estuvo animada a participar y pues tratando de entrar a las universidades, por así decirlo.
Digamos que al menos en mi promoción muchos tenían interés de irse a Europa o a irse a viajar por el mundo, a hacer un intercambio. Por ahí unas 20 personas de casi que 100 querían irse a hacer ese programa.
¿Andrés, qué colegio?
Del anglo-colombiano. Entonces, pues ellos les tocó... casi que decidir qué hacer por algún tiempo, en nada de tiempo para poder aplicar a la universidad, de poder entrar y hacer algo, pero muy poca gente que no decidió estudiar o quedarse haciendo actividades particulares.
Óyeme, ¿y
¿Te han dicho?
pensaste hacer lo mismo?
¿Perdón?
¿Tú pensaste hacer lo mismo? ¿Tú pensaste en aplazar o cómo fue tu decisión?
No, yo, sea como sea, entro a estudiar Derecho a la Javeriana. Nunca pensé en aplazar semestre, nada.
¿Y no,
Muchos
no tocaron?
que se iban a Estados Unidos, muchos que se iban a Estados Unidos que pues iban a estudiar por fuera, entraron a los Andes a estudios dirigidos, mientras pues a ver si se acoplaban a estudiar acá. Digamos que también en el tema financiero con esto del COVID es muy difícil, entonces muchos también entraron a esto de los Andes de estudios dirigidos, donde ven distintas materias, mientras pues toman una decisión, o pues en este caso mientras pasa todo esto del COVID para después irse o ver qué estudiar,
Sí,
pero
porque
no muchos
ese es un
que
tema muy
decidieran.
importante que yo sí quería preguntarte, porque la tendencia es que en Estados Unidos sí se está viendo que hay un alto índice de que las personas no están queriendo pues estudiar igual que antes. Entonces las universidades están mirando si esto va a ser un problema, sobre todo para las aplicaciones de las generaciones que vienen luego, porque como todos están decidiendo, pues como hay una mayoría de personas que deciden no aplicar a posgrados o a pregrado, entonces ellos temen que en el próximo, o sea, dentro de 1 año o 2 años, entonces que puede que sean muchas más aplicaciones de lo normal.
Pero Emi, yo creo que ahí también eso hay que tener en cuenta, que yo creo que este año va a haber un índice como de deserción demasiado alto, o sea, porque
Claro.
digamos lo que decía Andrés, o sea, hay personas que habían, digamos, niños que no tenían ni idea qué estudiar y que no se pueden ir de intercambio, entonces les tocó ver qué materia se ajustaba a sus gustos en un mes. Y además, digamos, yo creo que el tema del ICFES me pareció súper controversial, eso te lo quería preguntar, porque pues entre todo el ICFES lo que hace es generar, digamos, un rango de personas que pueden llegar a aplicar a una carrera. Este semestre, pues, no tuvimos el tema del ICFES, entonces muchísima más gente que aplica sin ningún, digamos, filtro. Yo te quería preguntar sobre ese tema porque además también tengo entendido que sí va a haber ICFES.
Sí, finalmente el ICFES publicó un decreto que todos tienen que hacer el ICFES. Pues eso fue un tema muy controversial, lo de la entrada a los Andes, pero pues eso es otro debate.
¿En serio?
O sea, vamos a tener que hacer el ICFES, pero muchos ya tenemos universidad. Entonces, muchos, o sea, creo que todos se prepararon, o los que querían estudiar acá se prepararon, hicieron su pre-ICFES, se prepararon para las clases, pero pues ya entran a la universidad y les hacen un ICFES, pues,
¿Ya qué?
o ya se les olvidó que estudiaron, o pues no le meten la ficha
No,
completamente.
pues,
Sí,
porque
eso
yo
va a
aquí
ser
lo...
de eso, o sea, esos resultados va a ser lo más falso, la gente no se va a
No,
esforzar.
y además así les vaya muy mal, yo no creo que la universidad los pueda sacar.
No,
No,
o sea,
exacto, ¿la universidad les ha dicho algo a ustedes?
no, o sea, por lo que nos han avisado del ICFES ha sido por medio del colegio. El colegio nos ha enviado correos que va a tocar hacer el ICFES, creo que es en octubre.
Y va a ser en el colegio, ¿no? Tengo entendido que cada colegio lo va a hacer como dentro de sus instalaciones, como para asegurar, como minimizar ese riesgo de contagio, que si alguien se entera que tenía coronavirus, tengan, digamos, los contactos para avisar. Igual.
Emilio, Andrés, ¿les han dicho algo de ir a la universidad?
No, cuando comenzamos tuvimos la ilusión de que algún
Ahí lo
punto
dijeron.
del semestre lo hiciéramos presencial, pero yo creo que este primer semestre va a ser todo virtual.
Sí,
No.
yo creo que va a estar muy difícil, o sea, no quiero quitarte las esperanzas, obvio, pero va a estar muy difícil que vuelvan, porque yo lo estaba conversando hace unos días, que pues no creo que la universidad vaya a correr el riesgo de que pues volverse un punto de contagio, sobre todo teniendo el San Ignacio al lado, ¿no? Como que,
Sí.
¿verdad? Nuestra situación es bastante específica y yo no creo, y la verdad no me sonaría raro que nos dijeran próximamente que el siguiente semestre, o sea, tu segundo semestre, también fuera virtual o combinado.
Yo retiro.
¿Tú harías? Si te toca otro semestre virtual o combinado, ¿retirarías o vamos con toda?
No, vamos con toda. Pues, o sea, eso sí ya me parece que el que le quiere meter la ficha, claro, es un reto muy importante estudiar Derecho, más que todo primer semestre, de forma virtual, pero el que le quiere meter la ficha se la mete y el que quiere estudiar lo logra. Y pues,
sí, pero a ver, lo que pasa es que el Derecho es una carrera donde se interactúa con la gente.
Sí.
Si ustedes se dan cuenta, uno de los grandes competencias que le exigen a los nuevos profesionales, trabajo en equipo. ¿Cuál trabajo en equipo?
Sí,
decir, estamos, fíjense todo lo que está cambiando, que a mí me parece muy interesante. Las oficinas parecería que se van a acabar. Entonces, ¿para qué te van a exigir trabajo en equipo? ¿Para qué te van a exigir empatía con el resto de la gente? Si aparentemente, yo no creo, eso es lo que dicen, pero yo no creo, no vas a necesitar nada de eso. Eso por un lado. Por otro lado,
fíjate, Andrés, que presencial o no, yo sí creo que el trabajo en grupo sigue siendo muy importante. Digamos, la mayoría de mis parciales son trabajo en grupo. Y yo te quería preguntar eso también, pues, ¿cómo hacen ustedes para hacer un trabajo? O sea, ¿cómo se contactan? ¿Cómo hablan?
No es que no se haga trabajo en equipo. O sea, cuando me refería que era un reto, pues, grande, y el que le quiere meter la ficha la mete, pues, eso es cierto, pero igual hay parciales que se hacen en grupo. Entonces nosotros, pues, así mismo como estamos haciendo ahora, hacemos un Zoom y trabajamos, pues, por eso digo, ahí está el reto, es mucho más difícil, pero eso se puede lograr, y más aún cuando pasa el tiempo y nos vamos adaptando más a estas formas de estudio, nos vamos adaptando y así va funcionando la cosa.
Para mí es terriblemente frustrante. Yo ya empiezo a hablar como profesor, y supongo que para los de los primíparos más, porque ni siquiera están acostumbrados a este tipo de conversaciones, es dar clase con... A mí me toca tengo una clase para ir de 30, donde todo el mundo apaga cámara, apaga video, y arranco a dar clase, y es un tema terriblemente frustrante, porque sí, mi clase, que creo que no es mala, uno empieza a dar la clase y tiene 30 cuadritos negros con un nombre, y a veces ni siquiera ponen el nombre, FC, EC y AT, y uno no sabe ni cómo se llaman, entonces tiene que mirar. Y la clase que está programada para 2 horas, acá hace una clase de 20 minutos, porque no hay ningún tipo, bueno, le toca una ver a Adriana, yo no sé qué es lo que está haciendo, pero bueno, no hay ningún tipo de interacción. Entonces, lo que me dicen, no, prendan la pantalla. Hombre, no la van a aprender. Uno me dice, además, eso sí me parece muy interesante. Hay gente que está, tengo un alumno en Chocó, un alumno en Ibagué, un alumno en Ecuador y un alumno en Cali, y no sé qué más, los que me sé. Entonces me parece muy interesante, pero es terriblemente frustrante y es muy poco, no son las mejores clases. En eso yo no sé cómo les ha ido a ustedes, pero pues yo entro y hablo 25 minutos, y lo mío es fútbol. Ustedes saben que mi clase es una clase bastante divertida, y yo trato, pues es una clase actual. Y en 25 minutos...
Yo sí te quería preguntar, a raíz de lo que dice Andrés Charria, pues, ¿ustedes en sus clases sí prenden bastante la cámara? Porque, pues yo creería que como no se conocen tanto, pues la prenden más como para conocerse y eso.
No, pues, o sea, la regla de la mayoría de mis clases es tiene que prender la cámara, porque como dice Andrés, qué mamera uno estar hablando 2 horas y que lo que uno vea sean cuadritos con 2 letras. Entonces, pues claramente hay situaciones que ya se salen de las manos, pues cuando hay mala conexión y no se puede prender, pero...
Eso es mentira, es que tengo la cámara dañada.
Sí, pero también existe...
¿Pero qué hace uno?
Le estudian, pues, le da mamera y está en la cama o...
No, mire, clase de siete es frustrante. Pues yo sé que la aprende. Entonces, ¿para qué llamo lista? Todos están, todos. Es decir, no falla uno. Entonces, a mí me encanta que mis colegas están fascinados. No, van todos a clase. Eso es mentira. Todos prenden el computador. A las 7 de la mañana no te hablan en la boca, pero ni con agua caliente. Es desesperante. Porque es que, pues es que uno los conoce. Yo soy igual. De hecho, yo tengo una clase en la Cámara de Comercio y si el tema no me interesa, yo pongo atención, pero además yo no soy muy... Mi poder de atención es mínimo. Si a mí el tema no me interesa, yo voy a hacer otras cosas. Pero pues digamos que esto ya es un diplomado para llegar a las listas de árbitros y uno lo toma. Pero yo no me imagino, ustedes imaginan una clase, bueno, ustedes les debió tocar una clase de tributario a las 7 de la mañana. No, pues yo creo que eso no lo ve nadie. Y para mí...
Administrativo, Andrés, de administrativo 7 a.m. 7 a.m. quiz.
Andrés, ¿qué clases estás dando?
¿Qué clases estoy viendo? Derecho Romano, Teoría General del Estado.
Fresco, fresco. ¿Romano con quién?
Con Ana María Pérez.
Uy,
es una profesora muy joven, pero una clase excelente.
¿Qué es eso de Teoría General del Estado? ¿Constitucional o qué es?
Constitucional.
No, teoría del Estado. ¿Quién te la da?
Gustavo Castro.
¿Qué más les dan? ¿Qué más tienes? Una cosa que se llama lectura y escritura, ¿no? Que son como plana.
Lectura y escritura que, pues, fue una electiva que nos pusieron a todos.
Electiva. Sí, claro.
Pero pues si no la quería cambiar, la cambiaba, pero pues es útil. Es chévere. La otra electiva es contabilidad.
Esa sí es buena. Esa es y útil. Es súper útil.
Es muy útil.
Un buen abogado tiene que saber contabilidad.
Y pues las otras de primer semestre, ética, microeconomía.
¿Y cuál es la que más te gusta? ¿O ninguna?
Derecho civil.
¿Por quién?
Personas.
¿Quién da personas?
Pablo José Quintero.
¿Pablito?
Con Pablo, sí.
Ah, bueno.
Sí, es la clase.
¿Y de qué hora haces clase? ¿La mañana también, como toda la vida?
Eso es lo otro, yo estoy terminando clase todos los días, excepto hoy viernes, a las 8 de la noche.
No te creo nada, ¿en serio?
Entonces, pues ahí lo virtual es como, ok, no me toca ir a la universidad y volverme a las 8. Pero así como es muy frustrante para el profesor, también lo es para el estudiante, o sea...
Tiene que ser más.
Y es que así como había dicho que... ¿Cómo era el caso con los estudiantes que se iban a Estados Unidos? O sea, ¿quién va a pagar matrículas de miles de dólares por estudiar virtualmente? Es que eso es muy complicado.
O de tres pesos. Es que la universidad no está hecha para la virtualidad. Por lo menos no hasta el año pasado. De hecho, si nos damos cuenta, lo que hacen todas las universidades en Bogotá, por lo menos, es invertir en infraestructura física para que la gente vaya. Teatros, cafeterías, unos casi que centros comerciales, es decir, la universidad está hecha no para la virtualidad. Obviamente la virtualidad es un tema interesante y es una buena eventualidad. Yo creo que hay muchas cosas que hemos aprendido a hacer, trabajos en grupo y eso, pero pues sin lugar a dudas, la parte social de la universidad es fundamental. Es decir, así nos conocimos todos, o por lo menos ustedes todos se conocieron charlando, tomando, no sé si café o algo más fuerte, creo que algo más fuerte, pero pues para mí es, no sé, es que no lo entendería.
Lo que te hace ver la virtualidad es que, o sea, definitivamente es un método pues que se puede utilizar en casos como este. Entonces yo creo que si nos fuerza a ver...
Es un método de emergencia.
Y reuniones de 2 horas se convierten en reuniones de 1 hora y uno eso puede encontrarse con gente de todas partes del mundo.
Yo creo que a mí me pasó este semestre, y les quería contar eso. Tuve 2 reuniones para un parcial, una de 6 horas y otra de 5 horas. Creo que eso jamás en la vida hubiera pasado en la presencialidad. Entonces, no sé
¿Y
si...
¿Por qué? ¿Y por qué?
Porque no fluyó. O sea... ese trabajo literalmente le metimos como 15 horas de trabajo. Y esas son las cosas que también quería que éramos. Porque yo siento que
no se puede
contigo o pueden pagar, definitivamente no. O sea, no sé si Andrés has tenido una experiencia particular. Yo creo que eso ha sido lo peor que me ha pasado este semestre, porque fueron reuniones bastante complejas. No sé, Andrés, si a ti te pasa algo parecido, o a Adriana o a Emilio.
Es que a mí eso me da mucho miedo, la virtualidad, como que la gente se acostumbre y crea como, ay, bueno, en verdad, tener clases virtuales no es tan grave, entonces pues hagamos, no sé, un semestre, no sé, hasta que nos graduemos mixto, digamos, como entre presencialidad y virtualidad. Eso me da mucho miedo, porque siento que sí es verdad que, digamos, yo en la virtualidad me di cuenta que hay cosas como que en verdad sí pueden ser mucho más eficientes, como digamos, por el contrario, estudiar para un parcial en grupos a mí me encanta, o sea, yo prefiero. Digamos, yo siempre me reunía en especial con Emi Archila y siempre era como en una casa en específico, y eso implica como transporte y es un tiempo extra como que uno gasta, y en verdad uno también lo puede hacer virtual y está bien, y siento que en otro contexto a uno ni se le hubiera pasado por la cabeza como, ay, hagamos FaceTime y estudiemos por ahí, o sea, no pasa. Y siento que ahorita como que en este tipo de situaciones uno se da cuenta como, okay, en verdad sí se podía, pero igual, qué tristeza, porque tampoco me quiero acostumbrar.
A mí me parece que falta contacto humano, y no estoy hablando ni de sexo ni nada de esas cosas, pero sí falta tener la gente al lado. Es decir, es importante tener a la gente al lado charlando. Entonces, miren que hay cosas muy interesantes, hay cosas que nos han servido. Ya no hay que montarse en un carro. Yo, como detesto los carros, me parece que es una solución interesante, y el día es mucho más largo, que no sé si será bueno o malo. Eso, es decir, que empiecen a las 7 de la mañana, lo que nos cuenta Andrés, y termina a las 8 de la noche, pues me parece, no sé si pavoroso, pero pues me parece curioso. Nosotros empezábamos a las 7 y terminábamos a las 12, y dos veces íbamos en la noche. Pero, pues claro, no hay que transportarse. No hay que...
Yo lo que sí creo, Andrés, es que estudiantes como Andrés, que pues ya vivan un tema así y lo vean con positividad, pues es difícil que
no, yo creo que los primíparos todavía están todos motivados, llevamos un mes y nos faltan 5 años. A mí hay una cosa que me parece terrible, no puedo jugar fútbol, yo no podría. Es decir, la facultad para mí, el primer semestre fue jugar fútbol, es delicioso, no poder tomar el sol, es que salir, y mi playita era mucho más maluca que la de ustedes, salir a tomar café, y nosotros en la playita nuestra nosotros metíamos papayera y tomábamos trago, pero no poder salir a socializar me parece terrible, pero pues es parte de la virtualidad. Adriana, me dices que no es cierto que no puedan prender las cámaras, a mí me parece que el video sí falla, sí corta mucho audio, señal, ¿no?
A veces, pero
depende mucho de la clase y del número de personas. Mira, en la clase.
Está
depende.
Fallando.
O sea, no, cuando pero también la plataforma, no, porque no, te digo. Zoom es mucho mejor que Teams, por ejemplo. ¿Aló? Entonces.
Andrés, ¿volviste ya?
No, creo que me toca pagar a mí. No sé. A mí, miren, por ejemplo, a mí me falló ahí.
No, yo siento que es, o sea, a mí me impresiona que justo cuando un profesor le dice, no sé, Isabel, aprende la cámara, son, ay, es que está dañada. Es como, seguro no, o sea, seguro no. Pero pues sí entiendo que, obvio, la cámara a veces sí puede dañar como conectividad, y por eso, digamos, en la mayoría de mis clases no piden cámara, solo en una, creo.
Oye, Andrés, una pregunta. ¿Ya te han hecho quizzes o algo así?
Sí. Pero es que mire.
¿Y qué tal?
Yo no lo traigo bien.
Eso ya depende del profesor. Por ejemplo, mi profesora de romano es un poco chistoso, porque es que es micrófono prendido y todo, y la ve hasta así, viéndolo uno así. Así, porque todos entonces si están viendo las notas o si cambia la luz, como por ejemplo si yo cambio de slide, la abeja lo coge a uno de una.
¡Ay, qué capa!
Entonces, qué pues sí, pero eso ya depende de cada estudiante en realidad. El que se la pasa, que hace las cosas como él quiere, las puede hacer. O sea, eso sí, ya
el depende. Y hay otros profesores. Trampa, así sea con mil cosas encima.
Es que el que hace trampa la puede hacer, sea como sea. Ah, y sí. Pues, pero ya, eso es solo en romano. El resto de mis clases, sí nos mandan el link y sin cámara y. Y ahí sí ya depende de cómo cada uno responda.
Bueno, sí, es verdad.
Sí, es difícil. Yo no sé, yo no sé qué va a pasar, pero entonces empecemos a hablar un poco de otras cosas. Aprovechemos que está Andrés acá, que nos vea una visión, tener una visión un poquitico más fresca. Ustedes ya empiezan a tener una visión más adulta de la vida. ¿Qué va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar?
No, yo creo que
Andrés,
ya...
la verdad, yo lo que creo es que, sinceramente, toca esperar a que, o sea, este es un tema más grande que la Javeriana o que los Andes o que
cualquier... No, yo sé. ¿Qué va a pasar en la vida? ¿Qué va a pasar?
Yo creo que nosotros nos vamos a graduar y la vida igual no va a ser normal. O sea, eso que vivimos como hasta, digamos, quinto, no va a volver a pasar. O sea, esa posibilidad como de estar todos metidos en un salón y como estar en la playita. No, es que Andrés, tú no entiendes todo lo que te pierdes, de verdad. La vida universitaria...
No, pero yo creo que sí se va a solucionar por ahí, o sea, en un máximo por ahí, como en un año y medio o algo así.
Yo creo
sí,
que
es
como
muy largo,
un año,
pero igual.
Todos con tapabocas, pero...
Nosotros nos grabamos en año y medio, o sea, nosotros ya estamos...
Así, yo hablaba para Andrés más que todo, o sea, yo creo que él se va a alcanzar a
ah, sí, Andrés, sí, nosotros ya...
Yo creo que ya baila. Qué tristeza, eso me da mucha tusa, como que a mí en serio la universidad me encanta, o sea, la vida de la universidad es... No
es
puede
fantástica.
Ser más peor.
Es fantástica, y hay una cantidad de situaciones que no sé... No, pero yo, por ejemplo, fíjense lo que le pasó a Bogotá. Y no nos dimos cuenta. Y me encanta. Le quitaron a muchas vías un carril para echar bicicleta. Y no nos dimos cuenta. Eso, para mí, yo ya tengo bicicleta y pienso ir a la universidad cuando me deben ir en bici. Y sí, hay una cosa que sí es cierta, y lo que yo estoy de acuerdo con Isabela, aunque puede, con Adriana, aunque puede que no sea cierto, seguramente va a haber reuniones de Teams y de Zoom de 5 horas, pero la realidad es que las reuniones se volvieron mucho más efectivas, porque es aburrido, porque hablar por Zoom es aburrido, entonces uno va a lo que va. En eso es como ir al odontólogo. Hay que hablar de, no sé, de un negocio, de fútbol, entonces no hay tiempo para decir bobadas. Acaba siendo unas reuniones muy eficientes, pero a mí me parece que le faltan sabor. Los trabajos en grupo, parte del trabajo en grupo era reunirse a comer en una casa donde dieran buena comida o tomando unas cervezas o un café. Pero si antes, no sé, a mí me parece que, no sé si sea año y medio, ¿sabe qué es lo que yo creo? Que las universidades no van a aguantar tanto tiempo con virtualidad porque cada vez va a haber más decepción. Es decir, todavía nosotros estamos como mirando y seguramente vamos a aguantar ustedes. Y yo como profesor tampoco tengo claro si voy a seguir dando clase virtual. Pero va a llegar un momento en que va a bajar tanto la oferta de la demanda de cursos y yo creo que va a haber mucho estudiante y sobre todo va a haber mucho papá que no sé si esté dispuesto a pagar esas cantidades de dinero por unas clases que realmente...
¿Y qué tal
no
lo
son
que hizo la Javeriana este semestre? Una guachada, o sea, no le bajó nada a la matrícula, en verdad que... O sea, que falta de consideración con la situación que está viviendo todo el mundo,
Pero yo ni la defiendo ni la ataca, pero pues es que para ellos la situación es la misma. Tienen la misma infraestructura, pagan las mismas cosas, tienen los mismos costos, tienen los mismos...
Sí, de acuerdo, pero porque hay universidades que se pudieron acoplar como a entender la situación y bajarle un poco más y la Javeriana, ¿no? O sea, si el resto de universidades entiendo, pero es que la única que no bajó la matrícula fue la Javeriana, o sea...
Adri, porque creo que estaban haciendo muchas... O sea, acuérdate que acaban de hacer un edificio de ingeniería...
Yo entiendo que hay una razón de fondo, pero igual no lo alcanzo a compartir. Como que el resto de universidades, los Andes, o sea, la bajó y la Javeriana.
Yo sí creo que la normalidad va a volver más temprano, porque yo creo que lo que los va a golpear, y uno lo oye, es que con razones va a haber decepción. Va a haber mucha gente que dice, y yo conozco muchos alumnos, PAES, por ejemplo, solo pagó media matrícula.
Ah, sí.
Porque no tiene sentido, y en realidad no tiene sentido. Es decir, hay profesores muy buenos, yo me siento terriblemente mal profesor por Zoom, no me gusta. Mis clases sé que son buenas porque me califican muy bien, pero por Zoom me siento terrible. No tengo, no, a ver, hay una cosa que me, varias cosas que me pasan es que me canso. Mirar a una pantalla durante tanto tiempo...
Total.
No poderse mover, me parece que es lo más fatigante. Entonces,
sí, no, pero, yo creo que lo que pasa es que también personalmente, o sea, a mí me ayuda mucho estar en el lugar escuchando al profesor como método de, o sea, para distraerme del resto de cosas en cuanto a que si uno está en la casa, pues no, o sea, para mí que el aprender sea de por sí una actividad como aparte, o sea, que uno va a la universidad a entrar a la clase, pues trae como consigo una simbología para que uno pueda concentrarse más en mi caso personal, por ejemplo, mucho más que cualquier cuarto que uno pueda hacer para uno mismo, pues individual, así, con el computador bien puesto y todo, igual no es lo mismo. No. Pero entonces, igual yo, pues de parte del equipo de estudiantes desde la facultad, le quería agradecer ahí a Andrés por haber venido hoy y
por
pues,
seguir aguantando el Zoom. Sobre todo. Pero no nos hemos ido, Emilio, todavía nos queda fresco.
Sí, pero igual, pues, dentro de, además de que hoy es viernes, pues, si son 4 de la tarde, entonces le agradezco por eso.
No. Igual no va a salir. Oye, ¿ustedes han salido ya? ¿Han tenido alguna rumba? Así sea clandestino.
Rumba no, pero sí he salido.
¿A dónde?
Casas. Solo casas.
Yo he salido a comer y a tomar unos tragos. Ahorita que hay fútbol americano, vinieron el domingo, vinieron 4 amigos. Pero pues no, rumba no. Novios, ¿se acabaron? Novio virtual.
Ahí siguen.
Uy. ¿Cómo así, Andrés, que ve fútbol americano?
Yo veo fútbol americano, claro, todos los domingos.
Yo soy hincha número 1.
Ah, no, estás invitado. Acá, yo tengo una cofradía bien interesante. Acá solo vienen exalumnos míos. El primero es de hace unos 15 años, Torres, después viene uno de hace unos 10, después viene uno que es compañero de Adriana, y tengo muchísimos alumnos que vienen acá todos los domingos hay fútbol americano, y el Super Bowl ya es, llevamos unos 10 años con muy buenas costillitas, yo bajo el Game Pass, entonces no vemos la publicidad del Super Bowl, que es muy buena, pero fiesta, rumba, no. ¿Alguien dijo, quién fue de los tres que dijo que hoy se van a conocer los principales en un BBC?
Sí, mi hermano, que se aparte con los amigos.
¿En cuál BBC?
En como una atrás de Unicentro, algo así.
¿Dónde?
Muy tiernos, ¿no?
Le dije lo mismo, como cuál. Pero qué raro, ¿no? O sea, porque él solo se conoce con los amigos por Zoom y han hecho como reuniones por Zoom, como, o sea, no académicas, sino solo para conocerse. Pero ya hoy va a ser la primera vez que se van a ver. Pues, muy raro, o sea.
Yo tengo reunión con dos, éramos más, pero con dos compañeros míos y tomamos whisky. Lo que pasa es que como me tocó hacer estas clases en la Cámara de Comercio, y era delicioso. Entonces uno me tomó whisky, charla.
¿Por Zoom?
Sí, delicioso.
Ay, qué chévere.
Con el papá que iba a venir hoy, de Arteaga, éramos Cruz, Arteaga, Adriana Escarpeta y yo, y era fantástico. Sacó uno su whisky, charla. Pues con todas las cosas que ha habido, que vamos a empezar a hablar con la alcaldesa, con las elecciones gringas, con la muerte del abogado, es bien interesante, y creo que, es decir, la vida tiene que seguir. Yo tengo otra pregunta, ¿las clases les han mejorado, les han empeorado o están iguales?
Yo creo que las mías, o sea, voy a hablar de mi experiencia súper personal. Sí, hay unas, claro, que han ido mejorando muchísimo, en los que los profesores han abierto espacios de diálogo, o sea, nos han dicho como, hablemos de cómo se sienten, hablemos de la realidad nacional, o sea, ha sido súper chévere, pero hay otras que definitivamente sí van en picada, o sea, hay otras que eso no hay como
salvarlo. Profesores, este semestre sí les rescato que, digamos, del semestre pasado, que todo fue, digamos, de la nada virtual, que no estaban preparados, era obvio que, digamos, la forma que iban a calificar era mucho más fácil, pues porque no estaban acostumbrados, o sea, ellos solo estaban acostumbrados a calificar algo presencial, y obviamente es muy distinto que uno haga algo virtual, o sea, para mí, los profesores tienen que partir de la mala fe de los estudiantes cuando hacen algo virtual, porque uno tiene todo ahí. Entonces siento que este semestre los profesores ya son conscientes de eso y hacen parciales que se acomodan a la realidad de que es virtual, y eso está muy bien, o sea, no pueden pretender que, o sea, me pasó en un parcial hoy, que la profesora como, no pueden sacar los apuntes, solo código. Vieja, o sea, pues, ¿quién va a cumplir eso? Más bien, es que hagan un caso difícil donde diga cómo pueden sacar todos los apuntes y todo lo que tengan ahí a la mano, porque igual así también es la vida, o sea, pues uno tiene todo ahí. Entonces siento que los profesores se están acomodando como a calificar de forma virtual y eso está bien.
Yo lo que estoy haciendo son trabajos de una hora. Como, a ver, son 2 horas y las 2 horas no me dan. Es que yo hablo una hora y no tengo nada más que decir. Entonces voy a hacer una clase de una hora y trabajos de una hora, porque como sé que ustedes se quedan, que lo están llenando de trabajos, pues, pero como la clase es de 2 horas, hacen una hora de trabajo. Andrés, ¿ustedes qué? ¿Cómo ven las clases? Sí se ve trabajo el profesor en eso, porque eso sí hay que admitirlo. Requiere más trabajo de nosotros, los profesores, la clase virtual. La sola aprendida del computador, pues porque uno llegaba y dictaba su materia. Andrés, ¿se fue? No.
No, acá estoy.
¿Cómo? Es decir, ¿a ti te alcanzó a tocar clase virtual en el colegio?
No. O sea, yo entré y acá a la universidad y fueron las primeras clases virtuales que tuve.
¿Qué tal?
Es como a todos les pasa, igual que tú, es que mamera.
Sí, pero es que pues, no sé. Es que no, había varias cosas, y lo digo con total, el chiste culo de clase, el imbécil que dice alguna barbaridad, la regañada del profesor, todo eso hace parte de la clase. Acá es imposible, acá no. Es decir, ¿usted le ha tocado a alguien que diga un comentario impertinente? Creo que no. A mí no, se me hace falta.
Y es que si apenas participan, cuando les digan, cuando les dicen que participen, entonces, pues obviamente los estudiantes se meten antes de que llegue el profesor o la profesora, pero pues nadie está hablando, como nadie está como, ¿qué hubo? ¿Cómo le fue? O tal, o sea, todos son callados hasta que llega el profesor y ahí sí es buenas tardes.
Eso sí es esencial.
No llegar a la clase, echar chistes, cuando alguien dice alguna huevona, reírse, eso hace falta. Es que
todos querer firmar la lista porque el profesor no llegó.
Exacto.
Sí, eso es mucha falta, en verdad.
Eso hace falta.
Me perdí. Volví. Sí, es muy difícil. A mí me parece. Bueno, empecemos a hablar de Bogotá. ¿Qué opinan de lo que pasó? Ya para el próximo programa vamos a hablar más de lo que está pasando con la policía y eso. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué
está pasando? Andrés, antes pues de dar el abrebocas de lo que será el próximo programa, yo quería hablar de lo que tú mencionaste de las ciclovías en relación pues a Bogotá, solo para dar mi opinión, y es de que a mí si no me, yo no estoy de acuerdo porque esas medidas se toman ahorita que no hay tanto tráfico, y cuando vuelva el tráfico, pues yo sí creo que
va a ser la locura, va a ser
muy fuerte, Lo que me da más tristeza, Andrés, es que, por ejemplo, si consideramos la ciclovía por la séptima, la ciclorruta, entonces lo triste es que el Transmilenio por la séptima ya tenía todos los lotes comprados y además tenía incluida una ciclovía y una berma mucho más grande de la que hay ahora para peatones, y además pues mejoraba el transcurso, pues que se demoraba una persona del Codito al Museo Nacional en 1 hora, o sea, la bajaba de 2 horas en hora pico a las 6 de la tarde, en un día normal pre-COVID, a solo 1 hora, bajándolo 1 hora completa. Entonces me da tristeza, pues, o sea, primero me da tristeza eso, pues porque me parece como querer poner feliz a la gente, pero sin una planeación estructurada detrás, no necesariamente Transmilenio, pero pues que pensaran algo para que no haya más trancón, porque esa zona donde lo hicieron es justo en donde ya de por sí se hacía más trancón que nunca, que está ahí como en la 100 con séptima. Y lo otro que quería hablar es que estoy completamente decepcionado de Claudia como alcaldesa en cuanto a que publique videos de la policía en sus casos en donde han pues abusado de su fuerza, en cuanto a que yo entiendo cuando el tiempo hace eso por amarillismo de seleccionar los casos.
Por amarillismo, ni se llama denunciar algo que está pasando.
No, Adri, porque ella es la líder de la policía y pues...
Entonces, ¿por qué no criticas a Duque que se para entonces al lado de los policías con una chaqueta de policía?
No, pero... Si creo los que... policías, ¿cómo no se va a parar al lado de los policías? No entiendo, o sea, es como decir una figura de autoridad, ¿cómo no se va a parar al lado de las figuras de autoridad? Si quiere hacer una reforma policial es una cosa, pero poner un video en Twitter incendiario sin necesidad, eso es política barata para ser presidenta.
No es incendiario, Emi, o sea,
no está respondiendo a sus responsabilidades.
Tienes toda la razón, lo eduque, listo, que se pare con la policía, pero entonces que también vaya a lo que hicieron por las víctimas.
Yo creo.
Adrián, eso lo habían anunciado más de una semana.
Eso lo hablamos en el próximo programa. Sí, lo hablamos en el próximo programa,
pero rapidísimo. Lo que dice Emi de la séptima, del tráfico y de la ciclo y de la ciclorruta, estoy de acuerdo con Emi, con que digamos yo hoy pasé por la séptima y por la novena y de verdad es un caos, pero siento que uno acá está hablando un poquito como desde el privilegio, como no, pues terrible el trancón para uno en carro, pero en verdad si tú entras a pensar como la importancia de que estén esas ciclo, o sea, esas ciclorrutas,
ustedes no entienden que se gastaron centenios de miles de millones de pesos en comprar lotes para un proyecto completamente estructurado por la séptima que decidieron no hacer solo por voluntad política, o sea, solo por llevar contraria política.
Pero yo entiendo que en este momento esté esa ciclorruta ahí porque es literal lo que busca es que las personas dejen de usar transporte público porque hay personas que no tienen un carro, no tienen que usar transporte público y el transporte público es un foco de contagio enorme. Entonces, abrir ese tipo de espacios para que las personas no usen transporte público es súper sensato.
¿Pero qué les parece si dejamos esto para el otro programa? Que va a estar muy chévere. Me encanta que peleen Ariana y Emilio. Me encanta.
Andrés.
Dejamos esto para el otro programa.
Lo volvemos titular, Andrés. Andrés, ¿tú te quieres unir a nuestro grupo?
Man, cuando me inviten.
Bienvenido.
Bueno, vamos, tenemos que buscar una voz. Busquemos una primípara también. Tengo como 8 hijos de compañeros de universidad que están en la Javeriana. Y es bien interesante. Entonces, para la próxima semana vamos a hablar, y yo quiero hablar mucho de la alcaldesa. A mí a veces me gusta, a veces no me gusta. Tengo una relación muy ambivalente porque me parece que tiene cosas muy buenas. Me parece que tiene cosas terriblemente malas. A mí hay una cosa que nunca me gustó y ustedes ya lo conocen. En Los Estoy Cuidando me pareció de quinta. No me cuides, dame trabajo. Pero bueno, eso lo hablamos después. Jóvenes, bienvenidos nuevamente desde la facultad. Nos vemos de hoy en 8. Es un gusto estar con ustedes. Busquemos temas, busquemos alumnos. Andrés, pues ya tienes el contacto con Emilio. Cuando quieras, si quieres un tema, si quieres traer a alguien, mucho gusto. Voy a intentarlo, a traer a la decana que nos cuente de pronto.
Máximo.
Por fin.
Sería interesante. Porque creo que es bueno oír a otra óptica. Oír otra óptica, estoy bien. Bueno, un placer, nos vemos.
Gracias a todos.
Un gusto verlos y nos vemos día 8. Hasta luego.
Gracias por verlos. Estén bien. Bye.
En La Voz del Derecho hemos transmitido desde la facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la facultad. Condujo Andrés Chávez.